Pablo, ¿revisaste el correo esta mañana?
Sí, lo estuve revisando y nos mandaron algunas cosas muy, pero muy buenas.
¿Vieron qué hora es?
Uy, es tardísimo. Sí, vamos en taxi.
Mirá, ahí viene uno. ¡Taxi!
¿A dónde lo llevo?
Avenida Millán y Las Violetas, por favor.
¿Millán? ¿No hay una organización misionera ahí?
Sí, es la sede llamada de Medianoche en Uruguay.
Va a ser lindo el mensaje. Hola.
Hola, Pablo. ¿Dónde están?
Estamos en camino hacia el estudio.
Ah, ¿y Daniel está contigo?
Sí, está acá conmigo en el taxi.
Pregúntale si trajo la nota.
A ver, Dani, dice Rodrigo si tenés la cinta con la entrevista.
Sí, la tengo conmigo.
Lo escuché. Pablo, apúrense que en 10 minutos tienen que estar al aire.
Está perfecto, perfecto, nos vemos.
Betina, decime, ¿conseguiste el perfil del autor del libro que vamos a recomendar hoy?
Sí, por supuesto, lo conseguí. ¿Y tú encontraste la página web que necesitabas para el tema?
Sí, gracias a Dios.
Ah, Betina, otra cosa. Esta semana nos llegó la biografía de este músico. ¿Por qué no lo mirás?
Ay, a ver. Mira qué bueno, me gusta este músico.
Muchachos, ¿el programa de radio tiene nombre?
Sí, Bonus Track.
¿Bonus qué?
Bonus Track.
¿Y eso qué es?
Pará, ya llegamos, cobrate.
¡Hey! ¿Qué es Bonus Track?
Sintonizá la radio que te lo decimos ahí.
Bonus Track es esa pista extra que traen algunas producciones musicales. Hoy en radio está aparentemente todo dicho. Por eso te entregamos Bonus Track, un programa donde compartimos información, música, reflexión, opiniones y, sobre todo, la vida abundante que Jesús te quiere dar.
Hola, ¿cómo están? Nosotros muy bien y, por supuesto, deseando lo mismo para ustedes. Programa más que especial el de hoy, porque vamos a tener nuevamente al cantautor Alejandro Alonso, pero esta vez para hablarnos de un tema importante, de un programa que, él está llevando adelante en diferentes radios, en diferentes medios de comunicación, en lo que es la Latinoamérica. Y, bueno, un programa que quizás ustedes, habrán escuchado, la cortina, de repente lo podemos escuchar.
Razonemos. Dios nos ha dado las pautas a seguir para vivir una vida centrada y llena de propósito.
Esa es parte de la presentación del programa que realiza Alejandro Alonso y que se emite por muchas emisoras de Latinoamérica. Nos pareció interesante lo que Alejandro habla en estos programas. Estos programas llevan adelante diferentes seminarios que él está realizando alrededor del mundo. Y bueno, hoy vamos a tener la primer parte porque vamos a tener dos programas especiales de Alejandro Alonso hablándonos más que nada esta enseñanza basado en Mateo 25, capítulo 25, versículo 1 al 13. Así que lo vamos a estar compartiendo en este día. Les decimos, si tú eres líder de jóvenes, de adolescentes, si eres líder de alabanza, si estás trabajando en un área en tu iglesia, sería muy importante que puedas prestar atención a lo que nos va a estar hablando Alejandro en esta enseñanza que es realmente importante. Alejandro, a quien lo estamos escuchando ahora de fondo, no solo trabaja en la música, sino que junto a su esposa está llevando el mensaje de salvación a muchas vidas por medio de seminarios, por ejemplo, el que vamos a escuchar en los diferentes países del mundo. Realmente es excelente cómo Dios lo está bendiciendo a Alejandro y también a su esposa. Si tú te quieres comunicar con nosotros, lo puedes hacer a nuestro correo electrónico, que es bonus@llamadaweb.com, bonus@llamadaweb.com. Muy bien, estamos prontos para escuchar esta enseñanza de Alejandro Alonso con este tema allí basado en Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13.
Mateo capítulo 25. Hemos visto en el capítulo anterior. Ya estas son unas de las últimas palabras que están registradas, por lo menos en el Evangelio de Mateo. No son las últimas palabras de Jesucristo. Verdaderamente las últimas palabras que el Señor dirige a sus discípulos las encontramos en el Evangelio de Juan y son en el trayecto de cuando el Señor va caminando después de haber tomado la cena. Sabemos que mientras estaba tomando la cena, el Señor le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Nadie sabía que Judas iba a entregar al Señor, ¿verdad? Ni se lo imaginaban. De hecho, dice la escritura que muchos pensaban que cuando le dijo esto, pensaban que le estaba diciendo, ve a comprar algo o ve a darle un dinero a los pobres. El Señor había estado hablando con ellos un tiempo ahí sentado en la mesa, y después, durante el camino a Getsemaní, en el huerto donde Él va a estar ahí padeciendo, Él está hablando con sus discípulos. Eso lo vemos en el Evangelio de Juan. Pero es muy interesante notar, no obstante, las últimas palabras que nos registra aquí Mateo. ¿Saben? Porque estas parábolas que vamos a ver hoy son de extrema importancia. Porque estas parábolas están hablando de la responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos. ¿Saben? El Señor ha hecho la obra de la salvación. Pero será un error muy grande para nosotros pensar que la salvación consiste solamente en el hecho de que nosotros lleguemos y creamos que Jesucristo es el Salvador y, como decimos, lo recibimos en nuestro corazón, lo que eso signifique, ¿verdad? O lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Pensando que tal vez no tenemos ninguna responsabilidad posterior. La vida cristiana demanda un verdadero cambio en mi vida. La fe cristiana demanda un cambio en mi vida. Yo voy a demostrar lo que yo soy por mis hechos. De hecho, el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Nosotros mismos, es cosa lógica, es el sentido común. Cuando nosotros oímos que hay algún político, algún personaje, algún ícono de la sociedad que nos está diciendo algunas palabras y nos está tratando de convencer de algo, cuando nosotros vemos sus hechos, vamos a ver que realmente los hechos son los que demuestran lo que realmente la persona es. Nosotros antes, dice el apóstol Pablo, vivíamos de una manera. Estábamos presentando nuestros miembros a la injusticia. Vivíamos esclavos del pecado. Practicábamos la injusticia por naturaleza. Porque éramos por naturaleza hijos de ira. Esto es bien interesante, ¿eh? Porque no es que nosotros nacimos y nos hicimos malos. Nosotros nacimos siendo por naturaleza pecadores y íbamos solamente a pecar porque esa es nuestra naturaleza. Y por naturaleza somos pecadores, por naturaleza somos envidiosos, por naturaleza somos enojones, por naturaleza somos asesinos, odiamos a la gente. Todo tipo de pecado que se nos pueda ocurrir por naturaleza lo tenemos. Son cosas que nuestra carne tiene, son deseos propios de nosotros. Pero el Señor nos ha libertado y dice el apóstol Pablo en Romanos, así como ustedes presentaban sus miembros para servir a la injusticia, ahora ya preséntenlos pero para servir a la justicia, porque ahora han sido libertados, ya no están encadenados para vivir obligadamente en el pecado. Ahora si yo vivo en el pecado es porque yo decido vivir en el pecado, pero ya no porque tenga por naturaleza eso. Sí, tengo mi naturaleza pecaminosa. Pero también tengo una nueva naturaleza que vive en mí, que es la naturaleza espiritual, que es la nueva criatura que Dios ha hecho. Y yo, como ser, yo Alejandro Alonso, decido si voy a trabajar satisfaciendo mi carne bajo la naturaleza del pecado o voy a caminar satisfaciendo el espíritu bajo la naturaleza de Dios que vive en mí. Esto es bien interesante. Algunos de ustedes que han recibido a Cristo como su Salvador, que han tal vez levantado la mano y decir yo quiero recibir al Señor y han hecho la oración para entregar sus vidas al Señor, el Señor se compromete a dar, a hacer un nuevo nacimiento dentro de la persona. Y ahora ya tenemos la libertad, bajo este cambio que el Señor ha hecho, de vivir literalmente como Dios manda. Y si no lo hacemos, es porque no queremos. Hay momentos de frustración. Déjenme decirles que esto ha sido una controversia en las escuelas de teología muy fuerte, porque algunos dicen no, es que Dios, la salvación de Dios, Dios lo hace todo y nosotros no hacemos nada, porque nada bueno podemos hacer, así que todo lo que bueno que salga de nosotros lo hace Dios y nosotros no hacemos nada, y por cuanto no podemos hacer nada, si Dios escoge que yo vaya al cielo, voy al cielo y se acabó, aunque yo viva en pecado, y si Dios escoge que yo me vaya al infierno, me voy a ir al infierno y se acabó. Y eso no es exactamente así. Dios hace la obra, sí, pero a mí justamente me deja una gran responsabilidad. Y lo que vamos a ver hoy en día es exactamente la responsabilidad que tenemos como cristianos y lo que el Señor nos ha encomendado. Vimos en el capítulo anterior que el Señor estaba hablando de los días de Noé. Dice que al final del tiempo va a ser como en los días de Noé. ¿Y qué habla de los días de Noé? Dice, la gente estaba quitada de la pena. Vivían sus vidas normales. se estaban casando, estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban ocupándose de sus quehaceres como si nada hubiera pasado. Había una promesa de un juicio divino que iba a venir, pero ellos no prestaron oído. Esos son los días de hoy. La gente vivía no solamente quitada de la pena, la tierra estaba cargada de violencia, de adulterio, de fornicación, de homosexualismo, de perversión en todos los sentidos. Y la gente, pensando en sí mismos, como dice el Señor, vi que el pensamiento del hombre era de continuo solamente el mal. Y esos son nuestros días hoy. En los días de Noé, dice, cuídense que sus corazones no estén cargados de esa maldad. Dice, porque el Señor va a venir en un momento donde ustedes no sepan. El Señor no viene con anunciamiento. El Señor no dice, mira, voy a venir de aquí a una semana. El Señor viene de repente. Nosotros hoy, en este instante, debemos estar preparados para encontrarnos con el Señor. Porque no tenemos nuestros días contados. No sabemos en qué momento el Señor nos va a llamar a cuentas. No sabemos en qué momento se cierra la cortina. Estaba viendo yo un anuncio que ponían en el aeropuerto y dice, ¿sabe usted realmente el tiempo estimado para su partida? Y es un anuncio para una iglesia de cualquier religión que la gente vaya a orar. ¿Sabe usted realmente el tiempo estimado para su partida? No sabemos cuándo el Señor nos va a llamar. Así que tenemos que estar a cuentas hoy. Si el Señor tal vez no nos va a sorprender, nos puede sorprender la muerte. De cualquier manera nos vamos a encontrar con Él. Y el Señor aquí nos acababa de hablar que había dos tipos de siervos. Terminó así el capítulo 24 y quiero hablar de esto porque continúa. O sea, nuestras Biblias están divididas en capítulos, pero así no las escribieron. Era algo que venía corrido. Y dice en el capítulo anterior, en el versículo 45, dijo, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? ¡Qué dichoso aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así! De cierto les digo que lo va a poner sobre todos sus bienes. A ese es el tipo de siervo fiel. Dice, pero el siervo malvado, si hay uno que dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún y a beber y a comer con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera. Y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Este es un siervo que no está preparado para cuando venga su señor. Este es un siervo que dice, mi señor tarda, y no tengo por qué ser fiel a lo que él me ha dejado. Y cuando lo oiga venir, ahí me voy a poner a cuentas. Cuando lo oiga venir, voy a disfrazar las cosas. Para que cuando él llegue, todo parezca bien. Ahora, hablando de esto, entra directamente así al capítulo 25 y dice, entonces, ¿cuándo? Cuando el Señor venga y encuentre a sus siervos, a uno haciendo bien y a otro haciendo mal, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibidle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí nos está hablando de una boda al estilo de aquella época en Palestina, en donde tenían la costumbre, primero se hacía el compromiso, en donde la gente ya decía, bueno, ok, nos vamos a casar. Había un compromiso de boda, ¿verdad? Eran novios, como nosotros le llamamos en nuestra cultura. Pero así como a distancia, Y después venía el desposamiento. El momento del desposamiento no estaban casados, pero de cualquier manera era un periodo importantísimo. Era un año justo antes de la boda. Ese periodo cambió durante la época, pero en la época de Jesucristo era de un año. Un año antes de la boda venía el momento del desposamiento. No vivían juntos. No podían vivir juntos, porque si vivían juntos y tenían relaciones matrimoniales, era pecado. Los apedreaban, si se acostaban, los apedreaban. Era pecado, todavía no estaban casados. No obstante, si se querían separar, tal vez se dieron cuenta, o sea, salían para tener comunión unos con otros, ¿verdad? Para conocerse, para ver si realmente se iban a casar. O también podía venir el momento de... Muchos de los matrimonios eran ya preparados por los padres cuando los hijos nacían y decían, mi hijo se va a casar con tu hija, y los hijos no tenían nada que decir. Entonces ya estaban ya en compromiso, y cuando llegaba el momento del desposamiento y podían ya convivir, de repente alguno decía, no, es que yo no me puedo casar así, esto no va a funcionar. Tenían que hacer una acta de divorcio, aunque no estaban casados, porque ya estaban en el momento del desposamiento. Y después de ese momento venía entonces la boda. Ahora, en el momento del desposamiento, ya cuando iba a ser el día de la boda, no se sabía exactamente el momento en donde el esposo iba a venir a reclamar a la novia. No era como hoy en día, ¿verdad? Hoy en día llegan el novio y llegan ahí toda la compañía, los invitados están allí en la iglesia y la novia llega prácticamente cuando le dé la gana. Acá no es así. Acá era al revés. La novia estaba preparada, estaba vestida y lista. Y el novio iba a llegar por sorpresa. La novia estaba en su casa. Lo que iba a hacer el novio, iba a venir por la novia, iba a reclamar a su novia, iba a pedirla, se la entregaban a la novia y la tomaba y se la llevaba al lugar de la ceremonia. Y posteriormente a su casa. Normalmente la boda duraba 7 días. Eran unas fiestas fuertes de 7 días. Y después de los 7 días de la fiesta, se iban ya a su casa entonces. Bueno, aquí en este momento dice el Señor que están las vírgenes con sus lámparas. Estas vírgenes, no se crean ustedes que son las que se van a casar con el esposo, ¿eh? No se va a casar con 10. Se va a casar con una. Pero las 10 que están allí están esperando regocijarse y hacer la procesión con la novia cuando venga el esposo. Entonces tienen sus lamparitas ahí, son parte de la procesión. Son como las damas de compañía. En esta procesión hay 5 que son prudentes y 5 que son insensatas. Hay 5 que están preparadas, no sabiendo en qué momento va a llegar el esposo, y 5 que no están preparadas. Aquí hay varias cosas que necesitamos notar, porque el Señor nos acaba de hablar de 2 siervos. Fíjense bien, los que nos acababa de hablar en el capítulo anterior, los 2 eran siervos. Los 2 estaban ya al cuidado del maestro, para hacer la voluntad del maestro. Pero uno fue fiel y el otro fue infiel. Aquí estas vírgenes, todas quieren entrar en la boda. Todas están listas para regocijarse. 5 de ellas dice que llevan aceite con ellas, más aparte llevan aceite extra de refacción para ponerle a las lámparas conforme las lámparas vayan necesitando. Pero las imprudentes no llevan nada. Llevan el puro aceite que llevan con sus lámparas y no están preparadas para lo que viene. Ahora, ha habido muchas interpretaciones acerca de esta parábola, alegorizando mucho. El tema de alegorizar es hacer que las vírgenes prudentes, tal vez dicen, no son el pueblo de Dios, y las vírgenes imprudentes vienen a ser los fariseos que rechazaron al Señor. Y hay unos que dicen, no, pues unos son los que son realmente cristianos y los que no son cristianos. Y saben, en realidad las parábolas tienen muchas aplicaciones, se pueden aplicar para muchas situaciones. Como dije, todas están preparadas para entrar a las bodas. Están ya allí. El que no sería cristiano ni siquiera estaría allí en la boda, ¿me entienden? O sea, el que no cree en Jesucristo no estaría ni siquiera allí preparado para entrar. Estaría fuera de la compañía. Esto es muy interesante porque se refiere a cristianos. Se refiere a gente que ya está dentro del pueblo de Dios. Es bien interesante que el Señor cuando nosotros pasemos a entregar cuentas, el Señor va a ser exigente con nosotros. No pensemos, por favor, y esto lo digo con temor, porque yo he escuchado muchos mensajes en donde se aparentemente se presenta como que llegar delante del Señor va a ser la cosa más tranquila. Y sí, si vivimos unas vidas rectas, si nos dejamos gobernar por el Señor, si llevamos su yugo, como el Señor nos dice, vamos a ser gobernados por el Señor y no vamos a tener ese problema. Pero si nosotros estamos en desobediencia, si estamos en rebeldía, si vivimos unas vidas quitados de la pena, no realmente preocupándonos de lo que estamos haciendo. Saben, el Señor nos ha dado un descanso, pero no para que nos relajemos y no hagamos nada. Más adelante nos va a decir el Señor de la importancia de trabajar dentro del reino de Dios. Pero en este caso, el Señor nos está hablando de estar preparados. ¿A qué se puede referir esto? Obviamente, la palabra de Dios, siempre que habla de aceite, se refiere al Espíritu Santo. Pero no quiere decir aquí que 5 de las vírgenes tenían mucho Espíritu Santo y tenían otro Espíritu Santo de refacción y que estas tenían poquito Espíritu Santo, porque la Biblia dice que no da Dios su Espíritu con medida. Más bien se refiere a andar en el Espíritu. Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Porque el que piensa en las cosas de la carne morirá. Mas si por el Espíritu hace morir las cosas de la carne, vivirá. Entonces el vivir en el Espíritu es una trayectoria que el Señor me va moldeando. Yo oro a Dios no porque le voy a dar su ración de oraciones. Qué terrible es cuando me obligaban a mí a darle un cierto número de oraciones a Dios, como si Dios con eso me iba a decir, ah, gracias, ya me diste mi ración de oraciones. Como decía en Mateo capítulo 6, creen mucha gente que por su palabrería van a ser oídos, pero no es así. A Dios le interesa oír mi corazón. Pero ¿saben qué? La oración para mí es un momento en donde yo voy a conectarme con mi amado Salvador, con mi Señor, con el que yo amo, con el que quiero tener una relación y con el que la tengo. Y saben, a todos nos ha pasado, en donde llegamos a veces a momentos para pedirle a Dios y nos postramos porque queremos oír la voz de Dios y no escuchamos nada. Y a veces entra una desesperación porque uno dice, oye Señor, pero estoy orando y no siento. A veces queremos sentir como un feedback, o sea, un tipo de respuesta inmediata, porque queremos sentir en nuestro corazón algo y no se siente nada. Y saben, estaba yo leyendo un libro bien antiguo de uno de los puritanos, tremendos maestros y siervos del Señor, que tengo ahí en una oficina, donde decía, la mejor cosa que hay después de no poder sentir a Dios es poder sentir su ausencia. Pero por lo menos la sentimos, ¿me entienden? O sea, el que no tiene relación con Dios no se da cuenta cuando Dios no está ahí. Pero cuando estamos orando y llega un momento a veces de ausencia, es un buen momento también. Claro que es mejor sentir la presencia de Dios, pero es un momento donde estamos allí en búsqueda, en búsqueda, en búsqueda. Muchas veces vamos a encontrar nosotros en la palabra de Dios que muchos siervos de Dios estuvieron orando y no encontraban respuesta. El mismo Señor, cuando va a Getsemaní más adelante, está orando y tiene que orar 3 veces. Y está agonizando en oración, pero se levanta victorioso al final para entregar su vida. Al principio decía, no quiero tomar esta copa, Señor, pero no sea como yo quiera, sino como tú quieres. Y parecía que no escuchaba la voz. Pero al final se levantó y dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Yo la entrego porque yo la quiero entregar. Y les digo una cosa, es algo bien importante que nosotros sepamos que la oración a nosotros nos ayuda. La oración la necesitamos. Es parte de cargar nuestras lámparas con aceite. La lectura de la palabra de Dios, conocer. No porque le voy a decir, bueno, ya te cumplí, Señor, te leí 5 capítulos y ya estoy listo. No, si no leemos la Biblia para darle al Señor un reporte de horarios de que yo pasé tanto tiempo leyendo la Biblia. La leemos porque necesitamos conocer a Dios. Dice el Señor, yo prefiero conocimiento de Dios que cualquier sacrificio. Dice, mi pueblo yerra por falta de conocimiento. Cuando conocemos a Dios, cuando conocemos su palabra, no andamos viviendo en error. Además que cuando conocemos su palabra tenemos la promesa de que Dios nos ama, sabemos que Dios va a hacer todas las cosas bien hechas, sabemos que no va a haber problema, ¿me entienden? Estamos seguros y descansados en la mano del Señor porque Dios nos ama y esa es la gran bendición que tenemos nosotros. O sea, ya tenemos dos cosas, por un lado tenemos la oración, por un lado tenemos también la lectura de la palabra y después nosotros también la obra de caridad que hacemos, el ayudar a los demás, el tener cuidado de la gente que necesita. ¿Saben qué dice el apóstol Santiago? Dice, tú tienes fe, bueno, muéstrame tu fe con tus obras, ¿verdad? Y no se está contradiciendo, muchos le tiran muy fuerte a Santiago diciendo que es una carta que contradice al apóstol Pablo, no contradice. Dice, cuando tú ves a una persona padecer necesidad y no le das, dice, estás negando tu fe. Si tú dices que crees, si tú dices que realmente amas al Señor, tienes que vivir de acuerdo a eso. Las prudentes estaban esperando al Señor activas, espiritualmente activas. Las imprudentes, su aceite se estaba apagando porque ¿saben qué sucede con nuestras vidas? Cuando nosotros no vivimos unas vidas activas, dice Señor, que tu luz alumbre delante de los hombres para que vean tu luz, tus buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Con mi lámpara, mi luz va a estar alumbrando a aquella gente. Pero cuando yo soy pasivo, yo digo, no, es que yo no quiero que nadie sepa que yo soy cristiano, que no me vayan a hacer burla. ¿Saben qué sucede? Se atrofia mi vida espiritual. Al rato ya no sé obrar, al rato ya no sé hacer las cosas delante de Dios. Mucha gente que se convierte al Señor, en el primer momento está con un fuego tremendo. Yo quiero saber qué es lo que Dios quiere que yo haga y eso lo voy a hacer. Quiero saber qué hazaña quiere el Señor que yo haga y eso voy a hacer. Si necesito ir a matar al dragón de 500 cabezas, lo voy a hacer para recuperar la manzana de plata. ¿Saben lo que el Señor quiere que hagamos? Que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que esa es la forma en la que debemos saber y sabemos que podemos racionalmente adorar a Dios. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, que vivamos unas vidas santas delante de los demás, que seamos justos y así vamos a tener nuestras lámparas encendidas y vamos a estar listos para entrar. Porque ¿saben una cosa? ¿Saben cuál es el punto negativo de esto? Una vez que se cierra la puerta, ya no se vuelve a abrir. Una vez cerrada la puerta, ya no hay más lámpara. Ya no hay más. Señor, Señor, ábrenos. ¿Y saben qué dice el Señor aquí? Le responde, no os conozco. Esa era una frase que utilizaban los rabinos para discípulos que ellos no querían que los siguieran. Discípulos que eran así como mala carne y de repente, oye, no te conozco. Pero ¿cómo que no te conozco hasta para allá? No quiero estar contigo, no quiero ser tu maestro. Y qué terrible será oír la palabra del Señor que diga, no te conozco y la puerta está cerrada. Y ahí ya no hay remedio. Aquí el Señor está esperando que nosotros vivamos unas vidas activas espiritualmente, porque si no, nos va a cerrar la puerta.
Esto es Bonus Track.
Qué bueno, la verdad que bueno, es una de las enseñanzas que es la primera que vamos a compartir con ustedes, porque hay una segunda parte que va a ser más que segunda parte, es otra parte de la Biblia que él va a estar leyendo. Hay una diferencia porque lo próximo que vamos a escuchar es basado en Mateo 25, capítulo 14 al 46. Está bárbaro lo que viene de Alejandro Alonso y bueno, lo que hemos escuchado en este día. Espero que realmente te haya servido si estás, como decía, en el primer bloque del programa, estás trabajando en algún área de la iglesia. Creo que esta enseñanza viene muy bien y alienta a seguir adelante. Así que no te pierdas el próximo programa de Bonus Track junto a Alejandro Alonso, donde hemos tomado de este programa que él realiza, que se titula Razonemos.
Razonemos.
Donde lleva este programa en diferentes partes de Latinoamérica. Muchas gracias realmente por habernos acompañado. Entonces queda la cita para el próximo programa de Bonus Track, que por supuesto va a ser imperdible. Que Dios te bendiga mucho. Producción y conducción,
Pablo de León,
Natalia López.
Postproducción,
Rodrigo Rincón.
Fue una producción de Llamada de Medianoche, Uruguay.
Montevideo 2005.